Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Tuvo la gentileza de venir además hasta la radio, ahora que estamos ya, no es que haya terminado la pandemia, pero la cosa ha avanzado lo suficiente como para tener a nuestros entrevistados aquí en nuestro estudio. Estamos con Felipe Riesco, que es artista, es pintor, y está exponiendo sus obras a partir en realidad del día 3 hasta el 26 de septiembre en el Centro Cultural de Las Condes. Felipe, muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
Bueno, cuéntanos un poco de tu historia y de cómo empiezas en la pintura. Tú eres súper joven. Esta debe ser una, no sé, no es la primera, pero una de tus primeras exposiciones individuales, ¿o no?
Sí, bueno, es la segunda. La primera segunda, fue cuando tenía 19 años, se llamaba Olo los 19.
Ya, mira.
Con eso empecé. Cuando salí del colegio hice esa exposición para reunir plata y juntar y poder irme a estudiar a Italia, a la Florence Academy of Art.
¿Cómo partiste? Por las pinturas que he podido ver, tiene un talento para el dibujo y para la pintura impresionante, y técnicamente la verdad que uno se queda muy, muy admirado. Y yo me imagino que eso lo descubriste bastante chico, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue un poco ese proceso?
Sí, bueno, es que tuve la suerte de venir de una familia de artistas. Uh-huh. De mi bisabuelo, que pintaba marina, buques de guerra en el Ferrol, en España. Y él está colgado allá. Y bueno, eso se heredó por el lado de mi mamá. Y mi mamá es diseñadora. Entonces, yo cuando era chico crecí en el taller de mi mamá. Pero en el lado del taller verdadero, así con las telas, todo, con las tijeras, los libros de diseño, todo eso. Entonces, de chico fui creciendo viendo eso y me fue enamorando y me llevan a exposiciones, a la exposición de Claudio Bravo. Bueno, era muy chico, tenía como 5 años más o menos cuando fui a la exposición de Claudio Bravo.
Ahí mismo en el
Bellas Artes.
En el Bellas Artes, perfecto. Sí, perfecto.
En el Bellas Artes, sí, cuando expuso.
Porque se hizo otra exposición de Claudio Bravo en el Cultural
Las
de Las Condes, hace algunos años.
Sí,
eran básicamente retratos.
Más que nada, yo creo que como una retrospectiva.
Retrospectiva, sí.
Claro,
sí. Con algunos dibujos muy antiguos y algunas
pinturas muy antiguas. Sí, unas pinturas. Sí, muy bueno, sí. Entonces, sí. Pero desde chico, desde familia.
¿Y siempre te interesó específicamente algún tipo de pintura, algunos pintores en especial?
Sí, la verdad, siempre tuve cercanía con la figura humana, uh-huh, con el realismo, con el arte figurativo. Y de a poco me fui acercando más al realismo y terminando ahora en el hiperrealismo. Pero en un principio empecé con un dibujo mucho más ilustrativo, con más de cómics, más de ilustraciones como de pósters, que me encantaba eso en el colegio. Y bueno, yo eso se lo vendía a los mayores. Cuando yo estaba en el colegio, a los de cuarto medio, así, esas cosas así. Y sí, y después me acerqué más al hiperrealismo, mucho más.
¿Cómo se diferencia el realismo del hiperrealismo? ¿Cómo harías tú esa distinción?
Mira, yo vengo estudiando esto. Bueno, el realismo básicamente se pinta en vivo, ¿ya? Bodegones, figura humana, y está acercado a la figura, al arte figurativo, a reconocer la forma y todo el realismo, pero ya algo más un poco más expresivo, donde hay un lenguaje de más mancha y se ocupa más el chorreo, las transparencias y las texturas. En cambio, el hiperrealismo viene mucho más a partir de la foto, ¿ya? También tiene un lenguaje plástico y uno interpreta, esa es la gracia, como uno hace ese juego óptico que uno ve de lejos y dice, uy, parece foto, pero de cerca hay partes, dependiendo del artista hiperrealista, claro, que uno, a mí me gusta volver a dejar partes que son más hiperrealistas y se nota, uy, parece foto, y otras partes que son más interpretadas, más manchas, más abstracciones. Pero esa es la gran diferencia del realismo y el hiperrealismo, que un lenguaje se nota más foto.
¿Y cuál es de alguna manera, el papel que juega el hecho de ser una pintura en relación con el aporte gráfico y visual que hace la fotografía? ¿Cómo? Porque claro, uno dice, uh-huh, parece foto,
claro,
pero no se agota en eso, digamos, uh-huh, en parecer una foto.
Sí,
¿no?
claro. Mira, más que nada, yo, para mí, por lo menos, la gran diferencia es el lenguaje plástico que hay en la pintura, en el óleo, en la materialidad del óleo, porque yo trabajo por veladura, son capas y capas transparentes de pintura, que es una técnica muy, muy antigua, ¿ya? Esa es la gran diferencia para mí, por lo menos, el lenguaje plástico y el color que tiene, el color que te da el óleo. O sea, el óleo, el material, es un material muy rico, es demasiado extenso y se complementa demasiado a lo que me gusta a mí, que es la figura humana. Para mí el óleo es el material más parecido a la piel humana, que ha sido, bueno, ha sido el constante estudio para mí, por lo menos, de tratar de llegar al poro de la piel.
Estamos conversando, les recuerdo, con Felipe Riesco, que es pintor y está exponiendo a partir del día 3, eso es el viernes, ¿no es cierto? Y hasta el 26 de septiembre, una muestra que se llama Cromática. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver tu exposición?
Colores, muchos colores, que me encanta. Con figura humana, con detalles y con partes que son menos definidas. La idea de esta exposición es complementar mucho el hiperrealismo y el estudio de fue un estudio muy, 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 mucho estudio, tuvo mucho estudio para tener que hacer esto, para poder llegar al puro, porque eso no te lo enseñan en ningún lado, donde yo estudié no te lo enseñan, entonces tuve que complementar esto de analizar la luz del poro y analizar mucho los colores, todos los colores. Bueno, cromática viene de la rosa cromática, uh-huh. De los primeros colores primarios, secundarios y todo eso. Así que...
Y se van a encontrar, bueno, son básicamente figuras humanas, ¿no es cierto?
Es una modelo.
Es una modelo.
Con prioridad, ¿no es cierto?, las manos, sí. Partió esta exposición, la vengo preparando hace mucho tiempo, pero yo la pandemia no pude hacerla. Se planeó para el julio del año pasado.
Ah, mira, ya.
Sí. Sí.
Y entonces uno, claro, se encuentra manos, tú dices, figura humana, sí. y también algo que es muy propio del realismo y del hiperrealismo, que es el trabajo con las telas, ¿no?
Sí, el lino.
En este caso es lino.
En este caso.
¿Cómo podrías tú describir el trabajo que se hace para lograr esa interpretación, pero sobre todo de alguna forma el retrato del tipo específico de tela? Tú dices es lino y claro, uno ve y se nota que es lino.
Sí.
Tal como en la pintura, estoy pensando en algunos cuadros de, por ejemplo, un cuadro que me impactó en el Museo del Prado, un Descendimiento de la Cruz de Van der Weyden, uh-huh. Y donde hay varios tipos de telas que aparecen ahí,
sí.
y uno puede adivinar o puede concluir qué tipo de telas,
claro,
cada uno de esos.
Claro, sí, el lino, sí, bueno, tratar de lograr ese efecto no fue fácil, porque lo hice... hilo por hilo. algunos cuadros son hilo por hilo y algunos están más fuera de foco, porque si no quedaría muy, muy, muy obvio, quedaría fome la composición. Pero fui jugando no solamente con el hilo, sino el detalle, también con la caída de la tela, porque el lino tiene diferentes caídas, o sea, las telas son más pesadas y todo, y aunque sea lino, el color es distinto, el tratamiento como las personas tratan la tela con el pigmento, tienen algunas son más pesadas, el rojo fue distinto que trabajar el amarillo, que el naranjo, el azul era muy pesado, era muy contundente, entonces como que tenía eso.
¿Cómo le recomendarías al público mirar y leer tus obras?
Esa es una muy buena pregunta. Primero, bueno, verlo, dejarse impresionar, eso es la gracia del efecto del hiperrealismo, dejarse impresionar y después ir acercándose de a poco, ir analizando la obra, el cuadro y buscar dónde está la pincelada, pues esa es la gracia también un poco, porque dicen, no, parece foto, después se van acercando y dicen, no, esto es foto, y después dicen, ah, no, esto no es foto, aquí se nota que aquí hay un lenguaje plástico, que es lo que me gusta. Entonces ir recorriendo la exposición, viendo los diferentes colores, viendo las diferentes sensaciones de color, porque también es un poco un estudio psicológico del color, de las temperaturas, las frías son más calmadas, las rojas son más, las cálidas son más energéticas, los amarillos, sí.
La historia de la pintura ha ido, y sobre todo en el siglo XX y también ahora en el siglo XXI, buscando formas de expresión y medios de expresión muy, muy distintos, ¿no? Uh-huh. Uno se encuentra hoy día con propuestas abstractas, conceptuales, instalaciones, con una serie de cosas que muy distintas a lo que tú haces,
sí, me encantan.
Que utiliza técnicas muy clásicas, técnicas académicas, pero claro, para proponer hoy día otra visualidad. ¿Cómo describirías tú el de alguna forma el rasgo contemporáneo de tu propuesta?
Mira, lo que es bueno, eso me lo dijo Ana María Estaño. Cuando recién llegué a mi estudio, la invité a mi taller y le dije, oye Ana María, ¿qué te gusta? Lo abstracto, más la instalación y todo. Y lo que es bueno, o sea, a mí me encantan las instalaciones, el arte abstracto, todo eso me fascina. De hecho, era como, era un poco odiado donde yo estudié decir eso, que me gustaba Rothko, Pollock, Tapies, me encanta. Encuentro que hay que ir nutriéndose de todas las ramas, que no hay que ser tan categórico, encasillar todo en un estilo. Mi hiperrealismo está influenciado por diferentes estilos, básicamente. Muy diferentes estilos, los trípticos, los colores fuertes, más que las texturas y los brillos. Todavía estoy buscando mi todavía me estoy tratando de encontrar en la pintura y todo, pero decidí pintar lo que me hace feliz, lo que me gusta, porque ya soy un agradecido de la vida poder dedicarme a mi pasión, que es la pintura. Entonces dije, bueno, ya voy a pintar algo que me guste y que me llene a mí el gusto y hacer feliz. Entonces, cuando armo una composición, digo, a ver, ¿esto me convence, sí o no? De repente, la gran vez digo que no. Y después, sí. Y después sí, pero es difícil, no es fácil.
Y en este el caso de esta exposición, tú dices, son distintas composiciones a partir de...
Son trípticos.
Ah, son todos trípticos.
Son trípticos,
ya, sí. Ah, perfecto.
Son trípticos.
Ya.
Son trípticos de cuatro colores.
Uh-huh.
Y hay unos detalles, unos cuadros que son más chicos, que son como zoom. Perfecto. Zoom de los mismos cuadros.
Y tú dices, es siempre la misma modelo.
Sí, es una modelo.
¿Y tú partes de fotografía de esa modelo? ¿Cómo lo trabajas?
Mira, yo aprendí a pintar en vivo y por foto.
Ya.
Yeah. Más que nada en vivo. Uh-huh. Y la modelo, yo partí algunos cuadros en vivo y otros cuadros ya por cosa de tiempo ya en foto. Y también para poder llegar al poro necesito tener la definición de la foto. Entonces yo mismo hago las fotos. Es súper complicado llegar al encuadre, al color, la luz, todo, la composición. Sí, son fotos de autor. Después yo las trabajo y las pinto.
Perfecto. Que en ese sentido hay otros pintores. Estoy pensando en alguien, claro, que desde el punto de vista del resultado es muy distinto, pero en el proceso hay algo similar que Morandi, en términos de la utilización de siempre más o menos los mismos objetos. En el caso de él no era en general, no pintaba figuras humanas, sino que pintaba bodegones, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Objetos que eran muy sencillos y siempre sí, los mismos, sí. O más o menos los mismos.
Sí. Yo personalmente, yo estoy tratando de buscar un cambio de estética del hiperrealismo, ¿ya? Porque de repente tienden a tener ciertos prejuicios sobre el hiperrealismo, como también tienen prejuicios sobre el arte abstracto, claro, que piensan, sí, que claro, es llegar y poner la mancha.
Exacto.
Y claro, es en verdad todo lo contrario. O sea, para poner esa mancha son una cantidad de estudios que hay detrás, de ejercicios. Y bueno, entonces yo creo que estoy tratando de cambiar la propuesta y la estética del hiperrealismo, tratando paralelo a encontrarme a mí mismo en la pintura y poniendo colores, tratar no bodegones, porque no es lo mismo, no es lo mío, no me siento uh-huh. identificado, pero la figura humana y los colores es algo que siento que hay mucho potencial, que todavía no ha sido 100% explotado en el hiperrealismo, siendo que hay artistas crack para la figura humana, pero hay algo más. Falta. Tiene mucho potencial todavía el hiperrealismo.
Claro, en el caso de Chile tenemos un gran representante, ¿no es cierto?, que fue Claudio Bravo.
Sí.
Pero también había otro.
Que bueno, él no se consideraba hiperrealista.
¿No se consideraba? ¿No?
Porque no, él no se consideraba, pero por algo técnico. Más que nada es porque él pintaba en vivo. Entonces, supuestamente un pintor hiperrealista pinta de fotos.
Ya. Yeah.
Entonces, yo, Claudio Bravo decía, no soy pintor hiperrealista porque yo pinto todo al natural en vivo, que es completamente válido.
Ya, yeah, pero
es hiperrealista.
Es una especie de negación, o sea, digamos, de lo
claro, que... Claro, claro, es más que nada para decir que pinta en vivo, que en verdad...
Tú decías, hay prejuicios en torno al hiperrealismo, tal como hay prejuicios...
al arte abstracto.
Claro,
la típica frase que dice, a mi hijo lo pinta, o sea, en verdad...
Mi hijo lo podría haber hecho, claro.
Que una...
Y en el caso, ¿cuál dirías tú que es el prejuicio frente al hiperrealismo? ¿Es solo técnica? ¿Solo técnica para impactar y no va más allá? Un poco lo que uno escucha.
Podría ser, pero en verdad, como Sí, algo un poco técnica, pero en verdad no creo que sea tan así. Hay pintores españoles de ahora, que Antonio López, ponte tú, que transmiten mucho, o sea, son de una pintura, ahora la pintura hiperrealista se ha vuelto con mucha carga expresiva, sobre uh-huh. todo la pintura hiperrealista española. Entonces, ya eso no, ya no, yo creo que ya no cae en eso. La pintura, ponte tú, más americana, la pintura gringa, ya puede tener un poco más de eso, podría ser. Pero hay tantas ramas distintas del hiperrealismo, es como que ya uno no puede ser tan categórico y caer. El hiperrealismo es igual a tanto, son demasiadas líneas y corrientes distintas, que se van complementando también de otros estilos.
¿Cómo ves el desarrollo de... tú has tenido, tú decías, yo vengo de una familia donde con tradición y con conocimiento, digamos, del arte, pero ¿cómo ves el desarrollo y las posibilidades de desarrollo de un artista acá en nuestro país? Tú estás
difícil,
estudiaste acá primero y después te fuiste a Italia, ¿no?
O sea, mira, yo tuve gracias a Dios, tuve la suerte del apoyo de tener a mi mamá, que me apoyó desde muy chico y siempre confió en mí. O sea, bueno, desde chico que siempre me iba dibujando, siendo bien Mateo y todo, pero no es fácil acá en Chile, no es fácil. A mí tampoco me ha tocado fácil, es difícil, y sobre todo sin contacto. O sea, yo he estado sin contacto y tuve que hacer todos los trámites, todas las cosas, todos los conductos regulares. Entonces es complicado irse a estudiar afuera, es caro. A mí me costó pagarme los estudios allá en Italia, y a mi mamá después también, ¿cachai? Es difícil. Hay que ser esforzado y constante, y busquilla, porque si no, nadie va a llegar a la puerta y te va a decir, aquí está, listo.
Y en este caso, ¿cómo llegaste al Centro Cultural Las Condes?
Postulando.
Ah, mira, ya. Postulando. Haciendo una postulación formal.
Sí. Es que mira, desde chico que me encantó. Una de mis metas era postular en el Centro Cultural de Las Condes, porque han expuesto los grandes artistas ahí que me fascinan. Ponte tú ya, lo que hablamos, Claudio Bravo, también estuvo... Bueno, Salvador Amenar, que es uno de mis artistas chilenos favoritos, me encanta, lo admiro mucho, y es otro estilo,
claro, pero
me fascina.
Una gran exposición, una locura.
Yo pasé metido ahí y tuve la suerte de topármelo ahí adentro de la exposición, y él me conoció cuando yo era más chico.
Ya, mira.
Bueno, y nada, entonces postulé y ahí se dio todo, pero tuve que esperar un año debido a la pandemia y todo, pero me fascina el Centro Cultural Las Condes.
Y ahí, bueno. Postulaste uh-huh. y...
Presentaste el 70% de los proyectos.
Perfecto.
Sí. Hubo una curatoría, varias reuniones, presentar la propuesta, la idea, tuve que llevar los cuadros al Centro Cultural de Las Condes, justo entre medio del estallido social, cuando habían barricadas y todo, tuve que llevar los cuadros adentro de mi auto, uh-huh. cuidando para tener todo...
¿Y cómo es tú tienes taller en, o sea, vas a un taller, tienes taller
sí,
en
tu casa? Sí, tengo mi taller.
¿Tienes tu taller?
Sí, en la casona rusa, que queda en Pucuro.
Perfecto. Sí. ¿Y cómo es tu disciplina, digamos, tu rutina de trabajo?
Sí, mira, igual soy bien autodisciplinado, la verdad. Bueno, es que hay que hacerlo, porque al final uno mismo es el propio jefe, y ser pintor... Hay varias tentaciones de poder regularse uno los horarios. Al principio pintaba de noche yo. Uh-huh. Y después, cuando llegué de los estudios, empecé con horario normal, como horario más o menos, como de 11 a 7, ponte tú, una cosa así, sí. Pero ese es el horario, de luna a viernes, y los domingos también voy a pintar. 4 horas, sí. Sí,
ya, bien disciplinado y aplicado.
Es que no queda otra, porque para poder vivir de esto hay que sacrificarse igual. O sea, es la pasión, pero también te quita, hay que entregarse. Y también, al final no es trabajo, porque te gusta tanto, es súper entretenido. Yo, ponte tú, mi familia, mi señora igual cacha que me tiene que dejar pintar, porque cuando yo no pinto mucho tiempo, ponte tú, pasa una semana ya, nos vamos a la playa una semana, como que me empieza a bajar como la maña, me veo mal genio, estoy acostumbrado, son como que se me dan las manos para pintar, no es trabajo al final.
¿Y estás permanentemente dibujando también?
Dibujando, haciendo bocetos. Sí, ya. Sacando fotos también, ya. Sí, dibujando, me encanta dibujar. Y me gusta sacar fotos, uno aprende mucho sacando fotos.
Felipe, bueno, esta exposición, como decíamos, está ya se va a abrir ya el día 3, ¿no es cierto? 3 de septiembre hasta el día 26 de septiembre allá en el Centro Cultural de Las Condes. ¿Vas a ocupar una sala, dos salas? ¿Cuánto es el espacio y en cuál de los espacios es donde va a estar ubicada la exposición?
La exposición cromática va a estar expuesta en el segundo piso, uh-huh. en el tercer salón. Es un salón súper grande. Estoy bien contento donde me tocó exponer, porque se lucen bien los cuadros. Sí, es ahí, un salón grande en el segundo piso.
Perfecto. Ya vos, Felipe, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en nuestro programa. Que estés muy bien y mucho éxito.
Vale.
Era Felipe Riesco, pintor, a quien pueden encontrar a partir del viernes entonces allá en el Centro Cultural de Las Condes.